En la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Tras dos postergaciones, el gobierno dará a conocer este lunes su primer informe de finanzas públicas, un documento clave para las proyecciones económicas de la administración de José Antonio Kast. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentará mañana el nuevo plan de seguridad del gobierno, estrategia centrada en el combate al crimen organizado y la recuperación territorial. Persisten las dudas en la oposición por la falta de liderazgos claros, esto a pocos días de la cuenta pública y del inicio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional. Un total de 80 migrantes se fueron expulsados del país en un nuevo operativo del gobierno con destino a Bolivia y Colombia. Desde marzo ya se han concretado 487 expulsiones. La nueva directiva de la FECH asumirá este lunes en medio de coordinaciones estudiantiles para futuras movilizaciones y un eventual paro nacional. El presidente de los gobernadores regionales, Alejandro Santana, acusó que los recortes a los GORES afectan directamente al desarrollo de las regiones. Conductores forestales acusaron falta de respuestas por parte del gobierno y pidieron mayores medidas de seguridad en la macrozona sur ante los hechos de violencia. Este lunes serán despedidos los restos de la mujer asesinada durante un robo en una casona vinculada a la familia Luksic en Coronel, mientras la investigación continúa sin detenidos. Gendarmería incautó armas blancas y elementos contundentes en el penal de Quillota tras el hallazgo de explosivos al interior de este recinto. Y en materia internacional, Evo Morales aumentó la tensión en Bolivia, argumentando que el gobierno debe llamar a elecciones para que no haya muertos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que acordó con Donald Trump que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio. Ucrania lamentó 4 muertos y casi 100 heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oreshnik de última generación.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con Biobío la radio en este día domingo 24 de mayo para revisar las noticias de Radiograma en su edición vespertina. Siendo las 7 de la tarde ya con 3 minutos, vamos de inmediato a revisar las informaciones. Y tal como lo adelantábamos en los titulares, ya este lunes, mañana, serán los funerales de la mujer de 65 años, que recordemos, fue asesinada mediante múltiples puñaladas en medio de un robo a la llamada casona de huéspedes de Coronel, cuyo crimen sigue sin detenidos. De su esposo, un hombre de 72 años, con quien cuidaba este predio hace más de 40 años, este resultó, recordemos, con diversos cortes y ya fue dado de alta. Vamos hasta Radio El Carbón de Lota. José Manuel Lagos tiene el informe.
Hasta el momento se desconoce públicamente la cantidad de heridas cortopunzantes recibidas por Isabel Contreras Aguilera, de 65 años, la mujer asesinada en medio de un robo a la casona de huéspedes del sector Maule de Coronel y que cuidaba junto a su esposo un adulto mayor de 72. Lo que se sabe por ahora, según fuentes de la radio, es que la víctima fatal recibió cortes con un arma blanca en el tórax, rostro y cabeza, y que pese a los esfuerzos realizados por personal médico, falleció en el lugar del sobreviviente al brutal ataque protagonizado por alrededor de 3 delincuentes, quienes actuaron a rostro cubierto, vistiendo ropas oscuras y prevenidos de armas blancas, y que fue apuñalado en la cabeza y en una de sus manos y fue dado de alta durante la mañana del sábado, horas más tarde del robo con homicidio. Este último es oxígeno dependiente y por ello el traslado de urgencias del Hospital San José de Coronel, donde fue atendido. De los delincuentes, estos actuaron con alevosía, dijo una de las hijas de la mujer asesinada. Se enseñaron y revolvieron la casa completa. Sin embargo, el botín llevado desde la casona fue dinero en efectivo, un teléfono celular, billeteras y carteras. entraron directamente a atacar a los cuidadores del predio y con ello el robo. Se presume que un cuarto integrante esperaba fuera del portón al interior de un vehículo station wagon color negro, con el que posteriormente huyó el resto de la banda tras el homicidio.
A mi papá lo apuñalaron en la cabeza, le hicieron contusión en la mano, pero a mi mamá la hicieron con devocía porque la arrastraron por toda la casa, la mataron. Cruelmente.
Isabel era alegre, carismática y enérgica. Cuidaba a don Jorge, su esposo, recordó Camila, su nieta, quien al resto de su familia exige justicia.
Ellos casi 40 años, toda su vida prácticamente ellos se dedicaron a cuidar ese lugar, que durante todo esos años fue un lugar súper tranquilo, si bien era muy concurrido, pero siempre fue un lugar tranquilo. Llamar a las autoridades a que ellos se hagan más presentes, que pongan mayor vigilancia, porque igual hay comisarías que están cerca, que podrían hacer quizás tal vez más rondas nocturnas, sobre todo. Como nos pasó a nosotros, les puede pasar a cualquier persona. La ciudadanía está un poquito abandonada y deberían hacerse un poquito más presentes, considerando sobre todo igual esos lugares que son más solitarios.
El matrimonio llevaba más de 40 años a cargo del cuidado del predio, propiedad de la empresa O'Higgins Punta Arenas, filial de la compañía Quiñenco del grupo Luxit, desde donde tomaron contacto con la familia del robo con homicidio de la adulta mayor en Coronel. Sus autores siguen siendo intensamente buscados por la policía de investigaciones. Los funerales de la víctima serán este lunes.
El gremio de los conductores forestales solicitó al gobierno más seguridad en la macrozona sur y sus dirigentes señalaron que no están siendo escuchados por las nuevas autoridades políticas. Respecto del trabajador que atropelló y mató a un integrante de la coordinadora Arauco Malleco, este se encuentra con medidas de protección. Nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco, Rodrigo Aguilera.
La Federación Fetra Carfor, que agrupa a 1.300 conductores forestales desde la región del Maule hasta la región de Los Ríos, indicó que lamentablemente no están siendo escuchados por el gobierno. El presidente del gremio, Alejandro Jara, dijo que en una reunión muy breve y apurada le entregaron al delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liubitic, un informe técnico de seguridad, pero que tras los últimos hechos de violencia queda en evidencia que no le están dando la importancia que requiere.
Le entregamos un plan de seguridad integral para la macrozona sur. Nosotros observamos que en vista de los últimos acontecimientos, este plan que nosotros hicimos llegar al delegado presidencial no fueron más que palabras de buena crianza de poder de alguna manera coordinar las acciones en conjunto de los trabajadores para que en el momento de la represalia los trabajadores no nos veamos afectados.
El representante de los conductores forestales señaló que en el anterior gobierno había una mejor coordinación en esta materia y que los choferes, ante situaciones de emergencia, informaban de manera directa a los mandos policiales su ubicación con georreferenciación, pero ahora ni siquiera se han reunido con las autoridades políticas ni con el jefe de la Defensa Nacional.
En el gobierno anterior, a pesar que era un gobierno de izquierda que no apreciaba mucho los temas de seguridad, aún así nosotros pudimos coordinar unos números directos que tenían que ver con COP y las policías de forma instantánea, donde nosotros entregábamos nuestra georreferenciación y las policías podían actuar de mejor manera. Porque de alguna manera lo que nosotros observamos, que esta nueva administración como que sabe todo, ellos señalan que saben todo y que no hay nadie que les venga a enseñar.
Alejandro Jara señaló que ellos quieren contribuir con su seguridad informando a las autoridades las zonas críticas y de riesgo en la macrozona sur y especialmente en la Araucanía. El dirigente dijo que esperan que se realice una reunión con el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, respecto del conductor forestal, que en una emboscada no frenó, atropelló y mató a un integrante de la coordinadora Arauco Malleco. Este se encuentra con medidas de protección en la región. Policías y militares siguen en alerta. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Gendarmería realizó un allanamiento al interior del centro de detención preventiva de Quillota. Esto luego del hallazgo de explosivos que habrían sido ingresados desde el exterior del recinto penal. El operativo permitió incautar armas artesanales, elementos contundentes, celulares y cargadores, mientras que la fiscalía indaga si el material explosivo estaba vinculado o no a un posible intento de fuga. Aníbal Rosales se tiene más detalles desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
armas blancas, elementos contundentes y celulares fue parte del allanamiento que realizó personal de Gendarmería al interior del centro de detención preventiva de Quillota. Esto tras el hallazgo de explosivos que fueron ingresados desde el exterior hacia el recinto penal. Entre los elementos incautados se encuentran armas artesanales de gran tamaño, compuestas principalmente por fierros con punta, o armas blancas realizadas por los internos con partes de cuchillos. A eso se suman celulares e implementos tecnológicos como cargadores de estos mismos. El operativo llevado a cabo por Gendarmería se enmarca en el Plan de Acción Institucional contra la Violencia Carcelaria 2026, pero además busca comprobar si existen o no otros materiales explosivos que podrían estar en poder de los internos y que se presume serían usados para un intento de fuga. El director regional de Gendarmería, el coronel Pablo Herrera, entregó detalles de este procedimiento de registro y allanamiento al interior del recinto, que mantiene en su interior a quienes cumplen prisión preventiva en la zona.
Funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados de Quillota, junto al personal de Guardia Interna y Puestos Especiales del Centro de Detención Preventiva de Quillota, lideraron un procedimiento de registro y allanamiento en la Unidad Penal Local, luego que el pasado viernes se decomisara un material explosivo, el que había sido lanzado desde el exterior. El allanamiento permitió decomisar una serie de elementos prohibidos.
Este operativo es parte de las diligencias, además encomendadas por el Ministerio Público en conjunto con Gendarmería, ya que busca descartar la presencia de otros explosivos similares a los encontrados el pasado viernes en este recinto penitenciario. Mientras, la Fiscalía sigue avanzando para tipificar este delito y dar además con los responsables de dejar dichos explosivos a disposición de los internos. Así lo aseguró la fiscal Daniela Quevedo.
Se instruyeron diversas diligencias a personal de Oricrim de Gendarmería para poder establecer la existencia del delito y además la participación de él o los imputados. Por parte del director de regional de Gendarmería también se estableció realizar un registro acucioso de las celdas y también de todos los internos.
Por su parte, Gendarmería detallaron que la situación actual de los recintos penitenciarios en la región de Valparaíso, en donde aseguraron que se han aumentado los controles de seguridad para prevenir hechos de violencia e intentos de fuga de internos, alcanzando así la cifra de más de 660 controles preventivos y se han incautado más de 3.000 armas en poder de los internos solo en el año 2026. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
Y este lunes se podrían ser presentados por el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arraúl, los lineamientos del nuevo plan de seguridad preparado por el gobierno. Este será dado a conocer oficialmente en la cuenta pública del 1 de junio, para luego ser detallado en una sesión especial del Senado el martes 2 de junio, una vez ya realizada esta cuenta pública. Benjamín Zamorano tiene más información.
Espera que mañana el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presente los lineamientos del plan de seguridad del gobierno. La administración del presidente José Antonio Kast buscará saldar la deuda pendiente que tiene en seguridad mediante un plan de 7 ejes que será dado a conocer este lunes, presentado oficialmente en la cuenta pública del lunes 1 de junio y detallado en una sesión especial del Senado el martes 2 del mismo mes. Los puntos más importantes de esta nueva hoja de ruta serían el combate del crimen organizado, la recuperación territorial, la prevención integral del delito, el fortalecimiento policial, el análisis criminal, la coordinación con municipios y superar nuevos desafíos ministeriales de la cartera. Al respecto, el senador PPD y miembro de la Comisión de Seguridad, Pedro Araya, remarcó lo que esperan desde la oposición en seguridad.
Esperamos que el presidente José Antonio Kast, el día de su cuenta pública, pueda entregar una hoja de ruta clara, con acciones medibles, que podamos verificar lo que se está haciendo y que efectivamente hay un compromiso serio para abordar los problemas de seguridad con medidas concretas.
Por otro lado, el diputado UDI y también miembro de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretón, se refirió respecto a la figura del nuevo ministro, Martín Arrau.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes, una de esas es su experiencia y su bagaje político, y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible, que todos esperamos que se presente efectivamente en la cuenta pública.
Pero esta no sería la única novedad en materia de seguridad, ya que el canciller Francisco Pérez Mackenna convocó a una reunión de alto nivel regional para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, la que tendrá lugar el 28 de mayo en la ciudad de Santiago y en donde participarán autoridades de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Sobre esto, entregó más detalles el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.
Esta reunión es un primer paso para fortalecer nuestras fronteras y para darle pelea unidos al delito en la región. De aquí saldremos con un plan conjunto y con tareas concretas. Debemos compartir información,
De acuerdo a la última encuesta Criteria, un 30% de los encuestados considera que la seguridad es una de las prioridades más urgentes a resolver, mientras un 41% considera que esta empeorará en los próximos meses.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Diecinueve horas con 16 minutos. Seguimos revisando más noticias en Bio Bio la radio. Durante la jornada de este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, deberán presentar el primer informe de finanzas públicas de José Antonio Kast como presidente de la República. Esta presentación se da en medio de dos postergaciones consecutivas y crecientes críticas por las demoras en la entrega de la proyección económica del gobierno. Los detalles los conocemos con Josefa Chiamar.
Polémica ha generado el primer informe de finanzas públicas del gobierno de José Antonio Kast. En un inicio debía ser presentado el 12 de mayo, luego se postergó para el miércoles 20, pero finalmente será publicado este lunes 25. Este informe corresponde al primero de la era Kast en la moneda y será presentado por el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al director de presupuestos, José Pablo Gómez. La postergación del documento se explica por dos razones. Durante la semana pasada, el titular de Hacienda estuvo fuera del país, participando en el Chile Day. En ese mismo periodo, entre martes y miércoles, se votó en el Congreso el proyecto de ley de reconstrucción nacional. En el IFP, el ministro Quiroz junto a la DIPRES deberían actualizar sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto, la proyección del déficit público, además de los ingresos, el gasto y el balance fiscal. Este documento también permitiría a los expertos anticipar lo que el gobierno expondrá en el decreto fiscal, que debe ser presentado antes del 9 de junio y que marcará la trayectoria de reducción del déficit fiscal estructural para toda la administración de José Antonio Kast. Así, desde el mundo de los expertos, las opiniones han sido diversas. Por su parte, el economista y docente investigador del CIES UDD, Carlos Smith, afirmó que la postergación del informe puede deberse a varios factores, entre ellos la deuda flotante y la votación de la mega reforma.
Para el gobierno tener quizás una propuesta un poco más clara, y ya que ahora pasa al Senado, también podría tener una incidencia importante de decir, bueno, estas cosas son las que podrían aprobarse, entonces finalmente eso permite hacer un mejor informe. Yo creo que ambas son una combinación de ambas cosas lo que está retrasando este informe.
Mientras tanto, el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, apuntó a que no se deben hacer especulaciones, sino más bien esperar el informe como tal.
Yo, en vez de especular, esperaría un poco para saber exactamente cuánto el monto del déficit. Los déficits no son amigos de las convergencias económicas y, en definitiva, de tener una economía sana y con fuerza en el futuro.
Con todo en consideración, ex autoridades de gobierno comentaron que no recuerdan una postergación del IFP anterior. Ahora hay que esperar la confirmación del horario en que finalmente se dará a conocer el tan esperado primer informe de finanzas públicas de la moneda.
Te contamos también que el presidente de los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, sentenció que sostener una política de ajustes y recortes para los GORES no es viable y acusó un atentado al desarrollo de las regiones. Vamos hasta Radio Bio Bio de Puerto Montt. La nota es de Cristian Valdebenito.
En los días previos, varios gobiernos regionales estuvieron votando si decidían ellos dónde se iba a concretar el recorte del 3% para las entidades que dependen de la ley de presupuesto o si lo determinaba la DIPRES. Radio de Acción Limitada, frente a una medida que afecta y que se suma a restricciones de presupuesto por emergencia, en una dinámica que en conversación con la radio el presidente de los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, preocupa y que a mediados de junio, en reuniones ya pactadas, expresará enérgicamente a los ministros del Interior y de Hacienda y hasta al propio presidente Kast.
Esta fórmula de que dependamos de una decisión centralista sobre ajustes, recortes, presupuestarios, toquen los presupuestos de los gobiernos regionales, no tiene viabilidad. Y si se mantiene, es atentar directamente contra el desarrollo de las regiones de Chile.
Santana valoró tener la oportunidad de dialogar estos temas con el gobierno, ya que en la administración Boric no existió, dijo, ninguna instancia de estas características, en un tema que el presidente Dagorechi considera urgente, porque es también un impacto fuerte a las comunas, que son muy dependientes de la inversión de los gobiernos regionales. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Siguen las críticas desde la Democracia Cristiana al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien llamó al partido a madurar luego de que hayan votado en contra de la mega reforma en la Cámara de Diputados. La polémica llega en un momento crucial para el gobierno, debido a que el proyecto podría enfrentar problemas si no cuenta con el apoyo de los senadores Proboste y Flores, ambos de la DC. Sebastián Cornejo nos cuenta los detalles.
Rechazo transversal a lo largo de la Democracia Cristiana han generado los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, frente a la negativa del partido en la Cámara de Diputados al corazón programático del gobierno. El jefe de cartera dijo que el partido tiene que madurar ante la nueva situación política. Dentro del partido hay tanto críticas como llamados a que el gobierno no menosprecie a la DC. El exdiputado Eric Aedo, además de rechazar los comentarios de Quirós, recordó al ministro que el partido podría ser clave en el posible resultado de la votación en sala del Plan de Reconstrucción Nacional.
O sea, hay suspicacias que son entendibles desde el punto de vista de la oposición, pero yo quiero recordar nuevamente que fue los sectores moderados del centro político los que le permitieron al gobierno de Gabriel Boric, por ejemplo, salvar la reforma previsional en la Cámara de Diputados.
La DC cuenta actualmente con 2 escaños en el Senado. Uno de ellos, el senador por la región de Los Ríos, Iván Flores, criticó al ministro Quirós y adelantó que hoy está por rechazar la mega reforma, debido a que si bien contiene puntos importantes para el partido, como la reconstrucción de viviendas, no son suficientes para soportar un proyecto tan amplio.
Pero nosotros ya hemos sido muy claros, nosotros no vamos a apoyar esta reforma tributaria. Sí podría haber sido la de reconstrucción, por supuesto, si hubiese hecho un proyecto aparte, pero aquí nos están pasando gato por liebre y es una liebre grandota, ¿no?
Otra voz influyente que salió a lamentar los dichos del Ejecutivo fue la senadora Yanna Proboste. La ex candidata presidencial comentó que frente a la solicitud de madurar, el partido cuenta con 69 años y ha demostrado con creces su compromiso con Chile y su gente. Desde la directiva, el presidente del partido, el diputado Álvaro Ortiz, expresó su molestia frente a los comentarios del jefe de cartera, abogando que al gobierno no le ayuda en nada comentarios de este tipo.
Él debería estar preocupado de buscar acuerdos para sacar adelante la economía de nuestro país, la cual en proyección estaría creciendo en un 1,6% este año, y no dedicarse a hacer este tipo de declaraciones que nada, pero absolutamente en nada, ayuda a su gobierno.
Desde la Secretaría General del partido adelantaron que la directiva se reunirá durante la jornada de este lunes para tomar posicionamiento ante el proyecto y plantear una postura frente a las negociaciones que ocurrirán durante este segundo trámite constitucional.
La Central Unitaria de Trabajadores en la provincia de Bío Bío sostuvo reuniones con gremios y sindicatos de la salud, donde la articulación al rechazo al recorte de recursos para el Hospital de Los Ángeles fue el tema principal. El organismo multisindical no descartó medidas de mayor presión para revertir la determinación del Ejecutivo. Mario Tapia nos informa desde Radio Bío Bío de Los Ángeles.
El presidente de la multisindical en la provincia de Bío Bío, Cristian Concha, dijo que están en estrecho contacto con los trabajadores de la salud en la zona señalando que no descarta medidas de presión como movilizaciones, por ejemplo, de no cambiar el panorama respecto a la concreción del recorte de unos 2.700 millones de pesos para el caso del Hospital de Los Ángeles.
No se descarta nada, ya nosotros estamos trabajando en pos de la unidad, en la necesidad también de todos los habitantes del territorio, y hoy día esperamos que este gobierno, que habla de un reajuste en el sector público, esto es un recorte, y eso viene a dañar justamente las atenciones a todos los pacientes, a generar atochamiento, a generar estrés, tanto de los usuarios como de los trabajadores.
En contrapartida al escenario menos optimista de la CUT, la diputada del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota, Flor Baize, señaló que la reconstrucción del país está proyectada para que se traduzca en mejor bienestar para los trabajadores de la zona, de todos los ámbitos económicos, y que posibles ajustes en recursos para la salud no afectarán a la gente más vulnerable ni a los trabajadores, confiando en que se legislará al respecto.
Bueno, la Ley de Reconstrucción y Reactivación Económica permite avanzar en medidas concretas para reactivar zonas que han sido duramente golpeadas, especialmente en la provincia de Arauco, Lota y gran parte del Biobío. Estamos hablando de iniciativas que buscan generar empleo, destrabar inversiones, acelerar proyectos de vivienda y apoyar la reconstrucción tras los incendios que afectaron nuestra región. Este proyecto contempla más de 40 medidas orientadas al crecimiento económico y la recuperación productiva, algo fundamental para comunas que hoy necesitan más oportunidades y mayor dinamismo económico.
La parlamentaria UDI indicó finalmente que de manera paulatina se irán ajustando las cosas para la real reactivación en todos los frentes económicos ante la compleja situación económica en que este gobierno dijo se encontró al asumir, y que de eso solo han pasado 60 días. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable. Liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Las 19:26, seguimos revisando más informaciones en Biobío la radio. Te contamos que la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile comenzó ya a coordinar un eventual paro nacional ante los recortes en educación anunciados por el Ejecutivo. La presidenta electa, Laura Linares, confirmó a la radio que mañana se fijará la fecha para las movilizaciones del mes de junio. Valentina Obreque tiene el detalle.
A menos de 24 horas de asumir oficialmente, la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile ya comienza a tensionar el escenario político y estudiantil. La presidenta electa de la FECH, Laura Linares, militante comunista y estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica, se impuso con el 60,6% de los votos en una elección que registró la participación más alta desde 2011. La jornada de mañana será clave, pues la nueva mesa estudiantil tendrá su primera reunión para comenzar a definir un calendario de movilizaciones e incluso un eventual paro nacional estudiantil. La propia Laura Linares adelantó parte de los objetivos de esta cita y aseguró que buscarán reinstalar las movilizaciones estudiantiles y fortalecer el despliegue político y social durante los próximos 4 años.
En verdad, la cuenta pública debe ser un momento donde el gobierno le rinda cuentas a la ciudadanía, y como estudiantes vamos a estar, de hecho estaremos expectantes de ese momento. Y vimos que se viene una convocatoria de movilización y paro nacional. Las movilizaciones que han surgido y las que vendrán no solo un capricho.
Uno de los temas que ha marcado el debate es la baja en las movilizaciones estudiantiles durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, especialmente en comparación con otros periodos. Sin embargo, el escenario podría cambiar rápidamente con la llegada de una nueva conducción ligada al Partido Comunista y con crecientes llamados a movilización durante las próximas semanas. Desde el Partido Republicano, en tanto, el diputado José Antonio Cast Adriasola acusó que el Partido Comunista ha utilizado históricamente a las federaciones estudiantiles como herramientas políticas. Y aseguró que estas organizaciones suelen activarse principalmente frente a gobiernos de derecha.
El Partido Comunista lleva años usando la misma estrategia, tener a las federaciones estudiantiles como peones en su ajedrez político. Al final, lo único que hacen es activarse para desestabilizar gobiernos, por eso las federaciones tienen que volver a ser de los estudiantes y no de los partidos.
Las declaraciones generaron respuesta inmediata desde la oposición. La diputada comunista Natalie Castillo defendió el rol histórico de los movimientos estudiantiles y acusó a la derecha de desconocer la importancia que han tenido las movilizaciones universitarias en distintos procesos sociales del país.
A ver, nosotras interpretamos este triunfo en la FECH como una señal clara de que el movimiento estudiantil vuelve a rearticularse en momentos donde existe preocupación. Entonces las críticas de la derecha me parecen que hay un desconocimiento total de la historia del movimiento estudiantil.
La controversia se da además luego de que antes de dejar la moneda, el expresidente Gabriel Boric llamara públicamente a recuperar la FECH, palabras que desde la oposición interpretaron como una señal para reactivar las movilizaciones estudiantiles durante el actual gobierno. Todo esto a días de la cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio en Valparaíso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Y el Partido de la Gente marcó sus líneas ante colaboración con el gobierno. Esto tras el acuerdo alcanzado para la reducción del IVA a pañales y medicamentos. En tanto, desde la bancada señalaron que mantendrán una postura propositiva frente al Ejecutivo, aunque advirtieron que su respaldo dependerá de que se sientan conformes con el trabajo que se impulse desde el Palacio de la Moneda. Más detalles conocemos con Josefa Chiamaro.
El Partido de la Gente ha cobrado especial relevancia en la actual administración, sobre todo por su capacidad de incidencia en las decisiones dentro del Congreso. Al mismo tiempo, se ha caracterizado por una postura impredecible y por constantes polémicas internas. La controversia más reciente se dio con las elecciones internas del PDG tras la anulación de los comicios de abril y la orden de realizar una nueva votación. A pesar de esto, La Tercera dio a conocer un informe técnico interno del partido que cuestiona la repetición de las elecciones y apunta que las irregularidades detectadas no modificarían los resultados obtenidos en primera instancia. Así, el documento sostiene que no existirían antecedentes técnicos suficientes para justificar la anulación a nivel nacional de las votaciones. Considerando esta nueva polémica, el panorama del PDG a nivel externo e interno se ve complejo, principalmente porque desde la colectividad han marcado las líneas de su relación con el Ejecutivo a futuro, dando a entender que colaborarán siempre que se esté realizando un trabajo que les acomode. Hoy, la bancada de diputados y diputadas del PDG mantienen esa misma disposición. Por ejemplo, la subjefa de bancada, Tamara Ramírez, destacó que el Partido de la Gente no llegó al Congreso para hacer un cheque en blanco de la administración actual.
El PDG no llegó al Congreso para transformarse en un cheque en blanco de ningún gobierno. Nosotros somos una bancada propositiva y dispuesta a apoyar las medidas que beneficien siempre a la clase media, a los trabajadores y también a las familias chilenas, pero también con la independencia necesaria para poder marcar límites cuando esto corresponda.
Mientras que el parlamentario Patricio Briones destacó que su casa política se caracteriza por ser un espacio propositivo.
Que nuestro concepto es mantenernos al margen de las tendencias de moda o de rigor, como son la izquierda marcada o una derecha tradicionalista y conservadora también bastante marcada, y mantenernos lejos de los extremos, porque justamente es lo que profesamos.
Por último, la diputada Lilian Betancourt indicó que si existen garantías de que los proyectos van en beneficio de las personas, los apoyarán sin dudarlo.
Esperamos que el presidente Kast pueda avanzar con responsabilidad, escuchando a la ciudadanía y entendiendo las necesidades reales de las familias.
Sobre todo en el sentido de comprender cuál será la posición política de esta tienda en el Congreso y la influencia que tendrá a la hora de las decisiones.
Ya solo algunos días de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast y del inicio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado, persisten todavía las dudas sobre quién liderará a la oposición. Mientras, el expresidente Gabriel Boric y la ex candidata presidencial Janet Jara reaparecen en actividades internacionales, hay figuras como Álvaro Elizalde que descartan asumir protagonismo político. Desde el Congreso criticaron que los liderazgos sean siempre los mismos. Los detalles con Juan Oporto.
Persisten las dudas sobre la articulación de los liderazgos al interior de la actual oposición, a puertas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast el próximo lunes y la apertura de la discusión del proyecto de reconstrucción nacional que parte al día siguiente en el Senado. Con el expresidente Gabriel Boric retomando gradualmente su participación política desde el extranjero y la ex candidata presidencial Janet Jara realizando apariciones ocasionales, surge la interrogante sobre el futuro del exministro del Interior Álvaro Elizalde. Al ser consultado, el también exministro ministro secretario general de la presidencia, descartó, por el momento, cualquier participación directa bajo liderazgos de la oposición. Entre estas, se encuentra la posibilidad de una candidatura para asumir la presidencia del Partido Socialista en las elecciones de abril de 2027.
Yo soy ciudadano, voy a dar mi punto de vista, pero no tengo planes de ningún tipo en la materia. Como ciudadano, y porque me interesa mi país, cuando se me consulte voy a dar mi opinión. Pero por ahí, eso nomás.
Si bien Elizalde dijo estar evaluando algunas opciones, su prioridad ahora es visitar a sus hijos que viven fuera del país. Desde el Congreso, el senador socialista Fidel Espinosa criticó que los liderazgos de la centroizquierda sean siempre los mismos, donde enfatizó que la pelea se debe dar en la cancha, en alusión al Parlamento. Asimismo, llamó a no apresurarse con encontrar representantes para la oposición.
Por lo tanto, yo haría un llamado a que no nos apresuremos. El presidente Boric podrá recorrer el mundo, pero obviamente que eso no significa que él vaya a ser nuestro candidato en 3 años más, cuando tengamos que definir quién va a ser el líder que va a enfrentar a la derecha en una contienda tan importante.
Posición a la que se sumó la diputada del Frente Amplio, Lorena Frías, quien insistió en que no importan tanto las personas que ahora van a liderar, sino que se establezca una unidad opositora que se perfile como alternativa. Desde ahí, señala la parlamentaria, espera que salgan diferentes voces.
Yo creo que estamos en esa fase todavía, construyéndonos como oposición, y la verdad es que florezcan todos los liderazgos, porque frente a un gobierno tan radicalmente de derecha es que se necesitan muchas voces.
Las interrogantes surgen en medio de la consolidación de liderazgos fuertes en el oficialismo, en vísperas de la discusión del proyecto de reconstrucción nacional, iniciativa que busca instalarse con fuerza en el Senado y cuyo debate podría extenderse por varios meses.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ya estamos de vuelta, seguimos revisando más noticias. 19 horas con 37 minutos aquí en Bio Bio, la radio. En evidencia quedó el nivel de desconocimiento que mantiene actualmente el Ministerio de Salud respecto al proyecto del futuro hospital de Rahue en Osorno. Esto tras una reunión telemática entre el diputado por el Distrito 25, Daniel Ilayú, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Mond. Sin embargo, en la instancia se confirmó que el proyecto seguirá avanzando y será reactivado por la cartera. Desde Osorno nos informa Priscila Rupayán.
Esto luego que durante la conversación se hiciera referencia a la iniciativa como un proyecto aún preliminar, pese a que la propuesta lleva años siendo impulsada en Osorno y ya cuenta con antecedentes técnicos y gestiones previas desarrolladas tanto a nivel municipal como regional. El propio parlamentario confirmó que deberá remitir nuevamente los antecedentes del proyecto al ministerio, pese a tratarse de documentación que debiese formar parte de las carpetas institucionales de la cartera de salud.
Porque yo había tenido antecedentes de hace unos meses atrás de que esto se estaba ralentizando y eventualmente el gobierno anterior quería dejarlo a un lado. Su secretario me acaba de decir que en este momento él va a desralentizar, es decir, va a acelerar y va a ver en qué condiciones está el hospital de Rahue, pero el hospital de Rahue va. El 80% de la población de la ciudad de Osorno vive en Rahue.
Durante la reunión también se abordó la compleja cartera de infraestructura hospitalaria que enfrenta actualmente el Ministerio de Salud, con cerca de un centenar de proyectos a nivel nacional y limitaciones presupuestarias para ejecutarlos simultáneamente. Sin embargo, el parlamentario insistió en que el hospital de Rahue debe mantenerse como una prioridad para la provincia de Osorno.
Porque aquí pueden haber cosas técnicas. Probablemente en Santiago, que se lleva todos los recursos, en Santiago se necesitan hospitales, porque la población es mayor, ¿cierto? Pero hay expectativas también que no van en cuenta de una ciudad, de un sector, de provincia, de que no puede haber chilenos de primera y segunda clase.
Tras esta primera reunión, se espera que el Ministerio de Salud avance en futuras coordinaciones con autoridades locales y equipos técnicos del Servicio de Salud Osorno, en medio de las dudas surgidas sobre la priorización, el estado real de conocimiento y seguimiento que actualmente tendría la cartera respecto al proyecto del futuro hospital de Rahue. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Un sumario sanitario enfrenta el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán luego de encontrar deficiencias en algunas áreas del recinto. Este recinto asistencial deberá entregar un plan detallado sobre plazos y formas en que subsanará lo informado por la autoridad sanitaria. Carlos Morales nos informa.
Así lo informó la Seremi de Salud de Ñuble, quien en el contexto de su plan anual de fiscalizaciones visitó el recinto, específicamente la unidad de emergencia de adultos. En específico, se fiscalizó la infraestructura, organización de espacios clínicos y almacenamiento de insumos, entre otras materias asociadas al funcionamiento de este servicio. Durante el procedimiento se detectaron observaciones que deben ser subsanadas para dar cumplimiento a la normativa sanitaria vigente. Así lo explicó el Seremi de Salud de Ñuble, Jorge Carrillo.
Se inició un sumario sanitario al recinto asistencial. Una de nuestras funciones primordiales es supervisar permanentemente el cumplimiento de las condiciones sanitarias en los establecimientos de salud, sean públicos o privados. En esta fiscalización, la unidad de profesiones médicas y farmacias de nuestra institución constató situaciones que requieren medidas correctivas y seguimiento por parte del Hospital de Chillán. Por ello, se establecieron algunas exigencias que deben ajustarse a la normativa sanitaria vigente para asegurar y resguardar una atención segura y de calidad para todas las personas en el principal recinto asistencial de nuestra región.
A partir de los antecedentes levantados durante la inspección, la Seremi de Salud inició un sumario sanitario y solicitó al establecimiento la presentación de un plan de mejoras, el cual deberá contener las acciones comprometidas y los plazos definidos para subsanar las observaciones realizadas. Sobre esto, la autoridad regional sostuvo que la idea de las fiscalizaciones es siempre mejorar, tanto procesos internos como externos, enfocados en pacientes y funcionarios.
El objetivo es avanzar en mejoras que permitan fortalecer las condiciones de atención y seguridad para usuarios y equipos de salud. Como autoridad sanitaria, continuaremos monitoreando el cumplimiento de las medidas instruidas.
Asimismo, dijo la autoridad sanitaria, se instruyeron medidas inmediatas orientadas al fortalecimiento, orden y manejo de áreas clínicas, además de reforzar procesos internos relacionados con la prevención de riesgos sanitarios y el cumplimiento de protocolos.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones, 19 horas con 41 minutos. Ancud en Chiloé es la comuna del país que más lejos debe enviar sus residuos domiciliarios con, ¿sabe cuánto? 1.266 kilómetros de ida y vuelta hasta Los Ángeles en la región del Biobío. Una situación que se arrastra desde el año 2021 y que mantiene un alto costo para el municipio que busca apoyo urgente en recursos y también en una solución definitiva. Nos informa Hans Barrows.
Así lo establece la radiografía de los residuos municipales 2026, que ubica a Ancud en el primer lugar nacional por distancia recorrida para disponer su basura. El estudio advierte que la falta de tratamiento local obliga a varias comunas a trasladar sus desechos a cientos de kilómetros. El alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, calificó esta situación como un lamentable récord y sostuvo que genera un fuerte impacto presupuestario. Según explicó, la comuna produce cerca de 850 toneladas mensuales de residuos, todo esto con un costo diario superior a los 7 millones de pesos y un gasto anual aproximado en 2.200 millones de pesos.
Obviamente que esto ha sido muy perjudicial para la comuna de Ancud. Nosotros hacemos un llamado igual a las autoridades, al gobierno, que se puedan, ¿cierto?, de alguna forma generar algunos programas para ir en ayuda y subvencionar este proceso, ¿cierto?, que se está desarrollando desde Ancud. Es la única comuna, ustedes bien lo ven ahí, que en el ranking somos los que disponemos más lejos y por otro lado somos proporcionalmente a nuestra población los que más gastamos en la gestión de basura en Chile.
Pese a sus avances en reciclaje, Ancud sigue dependiendo del traslado de basura fuera del territorio. Por ello, Ojeda planteó que la solución de fondo apunta al Centro Integral de Tratamiento de la Basura proyectado en Castro, iniciativa que buscaría entregar una respuesta de carácter provincial para el archipiélago de Chiloé. Bio Bio, la radio.
Ya una semana de la desaparición de Juan Villarroel Mancilla, de 34 años, su tripulante de la lancha motor Dracar 1, matrícula de Calbuco, continúan sin resultados favorables a las labores de búsqueda concentradas en el sector del canal Moraleda, esto en la región de Aysén.
El trabajador que cumplía funciones de motorista oriundo de la región de Los Lagos permanece desaparecido desde la madrugada del 17 de mayo. Por ello, la Policía de Investigaciones de Coyhaique lleva adelante las diligencias para esclarecer las circunstancias que generaron este hecho. Al respecto, el gobernador marítimo de Aysén, Octavio Valenzuela, informó que las tareas se mantienen en su séptimo día de búsqueda.
Para informar a la comunidad sobre los resultados negativos, lamentablemente, de las tareas de búsqueda de la persona desaparecida en el sector del Canal Moraleda, que siendo oriundo de Calbuco. La autoridad marítima mantiene sus patrullajes con sus unidades marítimas y el apoyo de medios civiles a través de ROV, las partidas de buzo salvataje y las unidades marítimas dependientes de la Gobernación Marítima de Aysén. El día de hoy estamos efectuando las labores en el día 7 de rebusca, manteniendo todas nuestras unidades operativas a disposición de esta actividad.
Pese al intenso despliegue realizado durante la última semana, la autoridad marítima indicó que no se han obtenido resultados favorables. Hay que destacar que las tareas de rastreo se mantendrán hasta el miércoles 27 de mayo. Todo esto a requerimiento del Ministerio Público de Aysén, que lidera la investigación que busca dilucidar cómo y por qué desapareció este hombre de mar. En la región de Los Lagos, Bío Bío, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Diecinueve horas con 47 minutos. Seguimos revisando más informaciones en el Bío Bío, la radio. Un hombre fue asesinado, esto luego de haber recibido un impacto de bala en la zona del tórax en la comuna de La Pintana, en la región metropolitana. Mientras tanto, que también en Santiago, específicamente en la comuna de Maipú, un conductor falleció luego de protagonizar un accidente de tránsito impactando con una barrera de contención. La información la conocemos en la voz de Javier Pardo.
El homicidio con arma de fuego se registró en la comuna de La Pintana. El hecho ocurrió cerca de las 23 horas del sábado, cuando un hombre adulto salió de su domicilio con dirección al complejo deportivo San Rafael. Fue en ese lugar donde un sujeto desconocido, que portaba un arma de fuego, efectuó un disparo que impactó directamente a la víctima en la zona torácica, para posteriormente darse la fuga. En tanto, el hombre fue trasladado hasta el hospital Padre Hurtado, donde ingresó fallecido producto de la gravedad de sus lesiones. Así lo indicó la fiscal de la Fiscalía ECO, Claudia Alarcón.
Recepcionamos un llamado por parte de personal de carabineros quien se encontraba de punto fijo en el hospital Padre Hurtado, dándonos cuenta de que había ingresado un sujeto de sexo masculino con un impacto balístico en el tórax.
Las primeras diligencias permitieron establecer que la víctima habría sido trasladada hasta el hospital por dos sujetos desconocidos, quienes posteriormente se retiraron del lugar sin entregar antecedentes sobre lo ocurrido. En el sitio del suceso no se logró encontrar evidencia balística ni biológica, mientras que el Ministerio Público instruyó diligencias al OS9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para dar con el paradero del autor de este homicidio. Por otra parte, en la comuna de Maipú, un accidente de tránsito con resultado fatal se registró a las 6:15 horas de este domingo en la intersección de segunda transversal con calle El Alto. En dicho lugar, un vehículo marca Suzuki de color azul se desplazaba en dirección hacia Avenida 5 de Abril, momento en que el conductor perdió el control del automóvil al enfrentar una curva de alta complejidad, aparentemente tras circular a exceso de velocidad, impactando contra una barrera de contención. Debido a la fuerza del choque, uno de los fierros de la barrera ingresó por el parabrisas del vehículo, golpeando directamente al conductor en la cabeza y provocándole la muerte en el lugar. Fue el mayor Danilo Baunik de la 25 Comisaría de Maipú quien entregó detalles de lo ocurrido.
Lo que tenemos de momento es que un vehículo, presumiblemente a exceso de velocidad, dobla en una curva y es donde pierde el control el conductor y fallece en el lugar producto de un fierro, como usted bien señala, de una barrera que le llega a esta persona.
La víctima corresponde a un hombre chileno de 44 años, quien no mantenía antecedentes penales.
Horas con 49 minutos. Hay más detalles de informaciones. La Policía de Investigaciones detuvo una banda de individuos chilenos vinculados a distintos robos en domicilios de deportistas de élite. La banda perpetraba robos tanto en Estados Unidos, así como también en Argentina. Tiene más detalles de esta información en vivo a esta hora Jorge Villegas. Hola Jorge, buenas tardes.
¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes. Claro, esto tiene que ver con hechos que se remontan al año 2024 y también 2025, cuando distintos deportistas de élite de ese país comenzaron a ser víctimas de distintos robos de especies desde sus domicilios, en distintas partes del país norteamericano. Debido a lo masivo de estos robos es que el FBI toma conocimiento de estos hechos e inicia una investigación. Estas personas, las víctimas, publicaron distintas fotos de sus cámaras de seguridad o de también registros propios de las personas que eventualmente estarían atrás de estos robos. Es por eso que la policía de ese país identifica a tres ciudadanos chilenos y se da aviso por ende a la oficina de Interpol acá en Chile, quien en coordinación con la Policía de Investigaciones inicia los trabajos para poder identificarlos. Dos de estas personas fueron detenidas, fueron identificadas, bien digo, sin embargo, no se mantenían en el radar de la Policía de Investigaciones acá en Chile. Sin embargo, con el paso de los días, se reportó el robo a la casa del extenista Juan Martín del Potro en Argentina, y la persona, sin embargo, que fue detenida por ese hecho en el país transandino, fue identificado también como ciudadano chileno y permitió la agilización de las diligencias acá en Chile, lográndose concretar que también pertenecía a esta misma banda. Por eso entonces que se comenzaron las diligencias de parte de la policía de Argentina, en conjunto también con la policía de investigaciones acá en Chile, para poder identificar entonces al resto de la banda que operaba tanto en Estados Unidos como también en distintos países de Sudamérica. Quien entregó más antecedentes producto de toda esta diligencia fue brevemente el comisario Enrique Gutiérrez de Interpol en Chile. Escuchemos.
La detención de esta persona en la comuna de Lampa y se logra también la incautación de diversas especies.
Claro, fueron distintas especies como relojes, distintas prendas de lujo también que estos deportistas ocupaban en, tanto en Estados Unidos como también en Argentina. Lo decíamos, fue un trabajo coordinado entre el FBI, en este caso con Estados Unidos, la Policía Argentina y también la Policía de Investigaciones en conjunto con Interpol acá en Chile. De parte de la Policía Uniformada, el quien emitió palabras por este hecho fue el inspector Sebastián González de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones. Escuchemos.
Se logró vincular, ¿cierto?, mediante el análisis de las noticias públicas de ese mismo país, a tres connacionales adicionales que se encontraban en nuestro país, estableciéndolo fehacientemente que vivían acá, residían en las comunas de Quilicura, Lampa y La Florida.
Claro, como lo decíamos entonces, el detenido de la comuna de Lampa fue identificado acá en nuestro país, sin embargo los otros dos, de acuerdo al que informó la Policía de Investigaciones, fueron detenidos en Argentina. Se está trabajando entonces en los procesos de extradición, coordinación que va con las policías chilenas, en tanto también con la de Estados Unidos. Es Washington quienes piden que se detengan estas personas y se envíen a ese país donde cometieron gran parte de los delitos y que comenzó entonces toda esta investigación en los años 2024 y 2025. En cuanto a los antecedentes y los elementos recuperados por parte de las policías, estos ya fueron entregados a la fiscalía y se está entonces a la espera de que avance las diligencias para su eventual extradición al país norteamericano. En Santiago, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Se han registrado temperaturas bajo cero tanto en el sur del país, así como también últimamente en la zona central, por ejemplo en Santiago, Rancagua, Talca, Chillán. Se esperan temperaturas bajo cero para mañana. Bueno, por lo mismo, a menos de un mes del inicio del invierno, se están viviendo algunas jornadas históricas con el frío extremo. Por ejemplo, si hablamos de la zona central, en Santiago se registró una máxima de apenas 7 grados cerca de las 3 de la tarde, convirtiéndose en la tarde de mayo más fría en 61 años. La mínima, de hecho, llegó a los 3 grados durante esta jornada y también una escasa amplitud térmica de solo 4 grados. En paralelo, comienzan también a aumentar las alertas sanitarias por enfermedades respiratorias. Según el último informe epidemiológico del MinSal, la tasa de enfermedad tipo influenza alcanzó los 73,7 casos por cada 100.000 habitantes y mantiene una tendencia ascendente. Además, la positividad llegó al 60,7% con predominio del rinovirus y la influenza tipo A. Pese a este escenario, desde el Ministerio de Salud llamaron a la calma. El jefe del Departamento de Epidemiología del MinSal, Jorge Vilches, aseguró que si bien han aumentado los casos de influenza tipo A, la circulación viral todavía no supera el umbral de alerta.
Hemos observado este aumento en la curva epidemiológica de esta vigilancia, sin embargo, esta no ha sobrepasado el umbral de alerta. Igual es importante indicar de que esto hay que seguir monitoreándolo semana a semana, porque todavía no estamos en el pic de mayor circulación de los virus respiratorios.
Los especialistas advierten que las bajas temperaturas generan un escenario favorable para la propagación viral y los efectos de la contaminación ambiental. El doctor broncopulmonar de la clínica Indisa, Pedro Astudillo, explicó que el frío no enferma directamente, pero sí facilita que los virus se causen más daño y que la contaminación afecte las defensas del organismo.
El frío, como otros factores ambientales, la contaminación también, y que afectan los mecanismos de defensa de la vía respiratoria. Entonces a uno lo infectan los virus, pero si nosotros le damos facilidades a los virus, como enfriarnos y como respirar aire contaminado, los virus van a hacer más daño.
Desde la Dirección Meteorológica de Chile, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga aseguró que estas temperaturas no son normales para la fecha y adelantó que el próximo invierno podría haberse influido por un fenómeno de El Niño más intenso de lo habitual.
Fue un día muy frío, esta temperatura no es normal. La modelación indica que viene un niño un poco más intenso de lo normal, pero partiría ya muy probable hacia la mitad de junio en adelante, o sea, de mitad de invierno en adelante.
Aunque para comienzos de la próxima semana se esperan temperaturas más cálidas para la zona central, que podrían ir entre los 21 y los 25 grados, hacia el miércoles aproximadamente el termómetro podría volver a bajar cerca de los 18, valores más propios del otoño. Mientras tanto, las autoridades insisten en reforzar la vacunación, evitar cambios bruscos de temperatura y también respetar las restricciones ambientales.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del mundo en Radiograma.
Y en medio de la grave crisis que atraviesa Bolivia, Evo Morales no cede y aumenta la tensión. El ex presidente volvió a exigir este domingo la convocatoria a elecciones en 90 días para evitar muertos, instando al gobierno de Rodrigo Paz a optar por un proceso electoral urgente en lugar de la militarización para terminar con los bloqueos. El ex mandatario, sobre quien pesa un pedido de captura, considera que la renuncia de Paz y la conformación de un gobierno de transición son la única garantía de pacificación. Esto en un escenario marcado por la escasez escasez de alimentos, medicinas y combustibles tras 3 semanas de bloqueos. Durante su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Causayun, Coca, Morales advirtió: paz tiene 2 caminos, una decisión suicida, militarizar, o la pacificación, transición y elección en 90 días. Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por su renuncia y que un presidente de transición convoque a comicios en ese plazo, agregó Evo Morales. Y en otras noticias también del ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que las conversaciones de paz con Irán avanzan de manera constructiva, pero dijo que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que garantice que el acuerdo sea verdaderamente positivo. Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva y he informado a mis representantes para que no se apresuren en cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado, dijo Trump en su red social Truth Social. El mandatario agregó que el bloqueo marítimo que Estados Unidos impuso a los puertos iraníes y que ha forzado el desvío de 100 de buques se mantendrá en plena vigencia hasta que se alcance y se certifique y firme un acuerdo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que acordó con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y la retirada de su material nuclear.